Buenos días, leemos el libro Los Escritos de Rabash, tomo segundo, página 1150, leemos el artículo. ¿Qué significa en el trabajo todo aquel que está de luto por Jerusalén consigue verla en su alegría? Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, preguntas escogidas que estén en relación con el tema se darán en el transcurso de la clase. Repetimos, estamos en la página 1150 del tomo segundo de los escritos de Rabash, el artículo ¿qué significa en el trabajo todo aquel que está de luto por Jerusalén consigue verla en su alegría? Rav, vamos a tratar de estar juntos para sentir el artículo en relación a la corrección, de que toda la corrección es la conexión entre nosotros y la adhesión con el Creador. Adelante, por favor. Los sabios han dicho, todo aquel que está de luto por Jerusalén consigue verla en su alegría. Y literalmente es difícil de entender. Ciertamente que hubo muchos juicios que han estado de luto por Jerusalén y Jerusalén todavía no ha sido construida. ¿Y cómo es que ellos han conseguido ver a Jerusalén en su alegría? Ciertamente que literalmente hay muchas explicaciones. ¿Y puede explicarse esto en relación al trabajo? Es sabido de que Malhut se denomina Jerusalén. Por lo tanto, cuando nosotros decimos la destrucción de Jerusalén, su significado es en relación al templo que ha sido destruido, lo que se llama la Shejina en el polvo o la Shejina en el exilio. Es decir, el hecho de que la persona tiene que asumir el yugo del reino de los cielos y creer que Akadosh Baruj Hu conduce el mundo con una providencia y supervisión de bueno y benefactor, y esto se encuentra oculto de la persona. Malhut es la que le otorga a las almas y a Bia de que todos los otorgamientos que vienen de lo alto a las criaturas son Malhut. En consecuencia, resulta de que Malhut no es valorada por los seres creados debido a que no pueden darse cuenta de su importancia, de que ella les otorga. Y esto es lo que se llama Jerusalén, que está destruida. Es decir, que en el lugar donde ella tendría que otorgar bien y placer a las criaturas de que todos vean su importancia, ven que en ellas todo está derrumbado y que no tiene nada que dar. Como es que se ha dicho que el luto de Jerusalén y la ciudad que está destruida y despreciada. Es decir, que todo está destruido, que esto es lo que se llama la Shejina en el polvo. Y por lo tanto, cuando la persona tiene que asumir el yugo del reino de los cielos, existe una gran resistencia por parte del cuerpo. Por eso, si la persona se sobrepone y asume el yugo del reino, a pesar de que no vea ninguna importancia y está de luto por ello, ¿por qué es que es así? ¿Por qué es que está tan oculto de nosotros la importancia de Jerusalén? Y él reza por eso, de por qué no tiene la importancia de Malhut, y le pide a Hashem de que establezca a Jerusalén desde el polvo. Y en la medida en que la persona se apena por su destrucción, consigue de que Akadosh Baruj Hu escuche su rezo. Y la persona consigue verla en su alegría, es decir, que ella sí le otorga bien y placer. En consecuencia, el significado es de que la misma persona de que se apena y está de luto por Jerusalén, de por qué es que la Shejina está en el polvo, esa misma persona es la que consigue verla en su alegría, porque no existe luz sin un kli, einor bli kli. Y a pesar de que tiene el kli, es decir, la carencia, el gizarón, de por qué la Shejina está en el polvo y se apena por eso es que consigue verla en su alegría. Y con lo antedicho debe explicarse de que Israel no sabe y mi pueblo no me ha conocido. Y debe entenderse cuál es la diferencia entre el burro y el buey en el trabajo. Y asimismo, cuál es la diferencia entre Israel y mi pueblo en el trabajo. Y mi padre y maestro ha dicho de que la diferencia entre el buey y el burro es que el buey se llama moja, el cerebro, que es la fe por encima de la razón. Y esto es lo que se llama de que conoce el buey a su propietario. Y el burro es liba, el corazón, es deseo, es decir, el deseo de recibir. Que está escrito de que el burro come con su señor. Y aquí se deben distinguir dos discernimientos. Uno, aquellos que trabajan para una recompensa, para un pago, es decir, que cumplen con la Torah y los mandamientos para recibir un pago. En consecuencia, lo principal de su demanda es cuánto va a ser el pago de que yo voy a recibir y cuál va a ser el pago y si existe la conveniencia de para recibir este pago hacer un esfuerzo en la Torah y los mandamientos. Y aquellos de que quieren, segundo, aquellos de que quieren trabajar con la intención de otorgar, como está escrito en el Sagrado Zohar, de que aquellos que tienen temor de su Señor, es decir, aquellos que trabajan únicamente por la razón de la grandeza del Creador, es decir, que tienen un gran privilegio de servir a un gran rey. En consecuencia, aquellos que trabajan con la intención de otorgar, ellos ya tienen que saber para quién es que trabajan, es decir, si es que de verdad es un gran rey importante que vale la pena trabajar para él. Sin embargo, cuando se comienza a trabajar con la intención de otorgar y de que toda la razón por la cual tienen fuerza para el trabajo es por la razón de la importancia del Creador, entonces el trabajo comienza a ser en el estado de la Shejiná en el polvo, es decir, en el lugar de la espiritualidad, es decir, trabajar para el beneficio del Creador, que esto tendría que ser cada vez más importante. En cambio de esto le vienen a la persona pensamientos que le muestran lo contrario. Y la persona, en el lugar donde tendría que ir cada vez hacia adelante y de trabajar con una mayor alegría debido a que él sirve un rey que es grande e importante, le vienen representaciones donde no es importante, es decir, que no siente la grandeza del Creador y esto le provoca descensos cada vez. Es decir, inclusive a pesar de que sobreponga los descensos, de todas formas no siempre puede sostenerse esforzándose y pelear contra esos pensamientos. ¿Y qué es lo que esos pensamientos le muestran? Que la Shejiná está en el polvo. Y el hecho de que quiere trabajar con alegría porque sirve a un rey que es grande e importante, de que esto le tiene que traer alegría. Y él siente justamente lo contrario, es decir, un rechazo, como si fuera que lo rechazaran a él del trabajo. Y esto es lo que se llama la Shejiná, que está en el polvo, que ahora siente como si fuera que lo rechazaran hacia afuera. Es decir, que él siente en el tiempo que quiere asumir el yugo del reino de los cielos, que le vienen las preguntas del faraón, que se ha cuestionado, ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz? Y esto es lo que se llama Kemalhut, es decir, la Shejiná está en el exilio, en lo del faraón, rey de Egipto, que le muestran la bajeza del reino de los cielos. Y entonces la persona no tiene solo sino que pedir que se construya Malhut y que Malhut no permanezca en la forma de bajeza, que esta bajeza la persona no puede recibir con ella alegría, cuando es que él ve de que no tiene ninguna importancia. Y esto es lo que se llama de que la persona tiene que rezar por la destrucción del templo. Es decir, ¿por qué es que todo el mundo no puede ver la recepción del yugo del reino de los cielos como algo bueno? Es decir, trabajar para el beneficio del Creador, de que eso sea como un trabajo respetable. Y por lo tanto, cuando la persona reza por el exilio de la Shejiná, que no rece únicamente por el hecho de que en él está en el polvo, sino que la persona tiene que rezar de que por qué está en tanta bajeza en todo el mundo, en la forma en la cual todo el mundo no piensa para nada en la espiritualidad, y que él reza por todo el mundo, como es que rezamos y que se construya Jerusalén rápidamente en nuestros días, que esto sea para el respeto de todo el mundo, como es que se dice en el rezo de Rosh Hashaná, que reine sobre todo el mundo tu gloria. Y debido a que el colectivo no siente esta carencia, ¿cómo es que ellos podrían rezar? sino que esta misma persona que ha conseguido conseguir esta carencia, es decir, que él ha conseguido el exilio y por lo tanto es que él puede pedir la redención. Y en cambio, aquellas personas que no sienten que hay un exilio, ¿cómo ellos pueden pedir ser sacados del exilio? En consecuencia, que el hombre siente que se encuentra en el exilio, ya se llama ascenso de grado. Y él tiene el deber de pedir el llenado por el conjunto entero. Y esto, como se dijo anteriormente, todo aquel que está de luto por Jerusalén consigue verla en su alegría. Es decir, que él sienta el exilio de la Shejiná y está de luto, entonces consigue verla en su alegría, debido a que en relación a los Kelim, únicamente él tiene las vasijas, los Kelim, que son aptos para la redención, porque la cuestión de las vasijas, su significado es la carencia por el llenado. Y por lo tanto, cuando se apena que está de luto, que siente que la Shejiná está en el exilio, de que no se ve su grandeza, sino aquel que quiera recibir el yugo del reino de los cielos, debido a que él es grande, le vienen pensamientos y representaciones que esos pensamientos lo sacan fuera de la Kedushá, y únicamente al superarlos y al ir por encima de la razón, puede sostenerse, y cada vez que quiere creer que la providencia del Creador es buena y benefactora, le vienen pensamientos que hablan mal sobre el Creador y le duele de por qué es que tiene que escuchar estas malas palabras y cree de que esto es únicamente por la razón de que las naciones del mundo gobiernan sobre la Kedushá, es decir, que hay ocultamiento, que aquel que quiere entrar a hacer el trabajo santo, entonces la Sitra Ahra oculta la importancia de la Kedushá. En consecuencia, justamente aquella misma persona que está de luto está necesitada de la misericordia del cielo, de que tenga la capacidad de sobreponerse al mal que hay en él, y él está de luto y llora de que el Creador lo ayude. Pero ciertamente de que él debe rezar por todo el conjunto. Si no, esto se llama de que él reza solo para su propio beneficio, es decir, de que solamente él salga del exilio. Y si de verdad la persona pide para el beneficio del Creador, es decir, que la gloria del Creador esté presente en el mundo, ¿cómo es que puede pedir para sí solo para sí mismo? Y por lo tanto, la persona tiene que pedir que se manifieste la gloria del cielo sobre todo el mundo. Y esto, como han dicho los sabios, todo aquel que pide misericordia por su amigo y que él necesita exactamente lo mismo, recibe respuesta primero. Y en lo que respecta al trabajo, debe entenderse que si la persona pide misericordia por su amigo, recibe respuesta primero. Y esto pareciera como si fuera de que el hecho de pedir misericordia no es por la razón de que quiera despertar la misericordia por su amigo, sino que es como un engaño, porque los sabios han dicho que él recibe respuesta primero, y por eso es que él pide misericordia por su amigo. Y todavía más que esto debe entenderse, ¿por qué es que él recibe respuesta primero? ¿Acaso desde el cielo no se les puede dar a ellos que reciben la respuesta al rezo los dos juntos? Sino que, ¿por qué debe ser uno luego del otro y no los dos juntos? Y debe entenderse, ¿qué es lo que hay en que él recibe una respuesta primero? Sino, como se dijo anteriormente, cuando la persona pide misericordia por el amigo con respecto al trabajo, debe explicarse que cuando la persona comienza a ir por el camino, cuando llegue para llegar con el cumplimiento de la Torah y los mandamientos a la adhesión con el Creador, lo que se llama de que todas sus acciones sean hechas para el cielo y no para su propio beneficio, entonces, este es el tiempo en el cual el cuerpo empieza a presentar resistencia a este trabajo y le trae pensamientos de cómo es que este trabajo no es para él, por la razón de que la naturaleza del cuerpo es para el propio beneficio. Y ahora él quiere trabajar para el beneficio del Creador. Y por lo tanto el cuerpo, Guf, que se llama deseo de recibir, le muestra siempre de que no es conveniente trabajar para el beneficio del Creador. Y debido a que sin placer la persona no puede hacer ningún movimiento, que así es como es la naturaleza de la creación. Y esto proviene de la razón de su deseo de beneficiar a los seres criados, que es la causa de la creación. Y por lo tanto, si la persona no tiene placer del trabajo, no puede trabajar. Por eso, todo lo que la persona realiza lo hace solo para tener placer. Es decir, que él recibe algo a cambio del esfuerzo que realiza. Y por lo tanto, de lo lishma, es decir, cuando la persona cree en el pago y el placer, la persona entonces tiene un combustible, una energía para hacer el trabajo, porque él está observando el pago que recibirá luego. Y en cambio, cuando la persona trabaja para otorgar, es decir, que no quiere recibir nada a cambio de su esfuerzo, entonces, ¿cómo puede trabajar sin un placer? Y sobre eso dice el sagrado Zohar que se tiene que trabajar por la razón de que el Creador es grande y quien gobierna, siendo su significado debido a la grandeza del Creador, porque nosotros vemos lo que se encuentra en la naturaleza, de que tiene placer el pequeño al servir el grande. Porque el camino del mundo es que la persona tiene la fuerza para servir a una persona importante y en particular servir a un rey grande. Para eso la persona tiene un gran placer. Y sobre eso la persona no necesita trabajar, sino que se encuentra en la naturaleza de la creación. Sin embargo, ¿sobre qué es que la persona tiene que trabajar para que tenga el conocimiento y la sensación de que es una persona importante? Y entonces ya la persona puede servirle. Y por eso, justamente cuando la persona quiere trabajar debido a la grandeza del Creador, entonces le vienen malos pensamientos que no le permiten sentir la grandeza del Creador, sino que realmente le muestran lo contrario. Y de verdad, este ocultamiento gobierna sobre el conjunto entero. Sin embargo, aquellas personas que no trabajan ellos por la grandeza del Creador, el cuerpo no tiene la necesidad de ocultarles la grandeza del Creador. Y esto es debido a la razón de que cuando todavía no se presenta la razón del trabajo como la grandeza del Creador, el cuerpo no trabaja gratuitamente porque está observando el pago y no el dador del pago. En consecuencia, justamente aquellas personas que quieren trabajar solo por la grandeza del Creador, entonces tienen una resistencia y ocultan las naciones del mundo el estado de Israel del hombre. Y en consecuencia, ¿en quién se encuentran principalmente las malas palabras sobre la grandeza del Creador? Justamente en aquellas personas que quieren llegar a la adhesión con el Creador. Y aquellas personas que sienten este estado que se llama la Shejina en el polvo, ellos tienen la necesidad de pedirle al Creador que los saque del exilio, que ella se encuentra entre las naciones, es decir, que las naciones gobiernan sobre ella, que ocultan su grandeza e importancia, la importancia y grandeza de la Sagrada Shejina. Y por lo tanto, aquellas personas que sienten que la Shejina está en el polvo, deben rezar por la gloria del cielo que se manifiesta en todo el mundo. Sino que no todo el mundo tiene esta necesidad, es decir, de levantar la Shejina del polvo. Y por lo tanto, él recibe respuesta primero, porque necesita lo mismo. Sin embargo, luego esto lleva también a la revelación a toda la generación, pero todo el tiempo que ellos no tienen todavía las vasijas que están capacitados para ello, no puede haber en ellos tal revelación. Y esto, como han dicho los sabios, que ha hecho un mandamiento y ciertamente que ha doblegado a todo el mundo hacia el platillo del mérito. Y por lo tanto, únicamente esta persona, quien siente el ocultamiento de la espiritualidad, es decir, del deseo de otorgar por la grandeza del Creador, se le impone pedir misericordia a la generación entera, debido a que él necesita lo mismo, recibe respuesta primero. Y sobre él es que se dice, todo aquel que está de luto por Jerusalén consigue verla en su alegría. Y la razón es, como se dijo anteriormente, debido a que él necesita lo mismo. Y por lo tanto, quien pide misericordia por su amigo, no pueden recibir los dos de una sola vez la respuesta del rezo, debido a que es él quien necesita esto mismo, es decir, esta salvación, que es sentir la grandeza de la Kedushá, que se llama levantar a la Shejiná del polvo. Y en cambio, aquellos trabajadores del primer discernimiento, es decir, aquellos que trabajan para una recompensa, están observando esta recompensa. Y existe una regla, que quien da es importante. En consecuencia, aquellos que creen que recibirán una recompensa, que el Creador les pagará esta recompensa, entonces Él es importante para ellos. Y en cambio, aquellos de que no trabajan para una recompensa, necesitan sentir ahora la grandeza del Creador. Y sobre ello es que viene el ocultamiento que reside sobre la Kedushá, de que no se ve su importancia, su grandeza. Y eso es lo que debemos pedir del Creador, que Él retire este ocultamiento, como es que está escrito, no ocultes tu rostro de mí. Y con lo antedicho vamos a entender lo que nos hemos planteado, que es que Israel no sabía, que es lo que es que mi pueblo no entendió, porque Israel son aquellas personas que trabajan con el propósito de seguir la adhesión al Creador, que quieren llegar a el nivel de directo a Él y no para su propio beneficio. Y ellos pertenecen a la intención, lo que se llama conocimiento, de que ellos tienen que llegar a un conocimiento claro, de que tienen que llegar a alcanzar la grandeza del Creador. Y este conocimiento viene justamente por medio de la fe, por encima de la razón, porque sobre la razón existe el dominio de las naciones del mundo, que ocultan la grandeza de la Kedushá y humillan al reino de los cielos hasta el polvo. Y justamente por medio de el sobreponerse con la fe por encima de la razón, y donde la persona realiza acciones por coacción, cuando es que le vienen malos pensamientos de la Sitra Ahra, que hablan malas palabras y que dicen de que no vale la pena trabajar para el beneficio del Creador, de que la razón de este trabajo, de que sea solo por la grandeza del Creador. Entonces, la persona no tiene nada que hacer, sino únicamente creer en la fe de los sabios. Lo que ellos nos dicen, de que justamente con este trabajo, cuando la persona trabaja por encima de la razón, tiene placer el Creador. Como es que ha dicho mi padre y maestro, que lo principal del trabajo es que la persona le da algo al Creador. Y esto es justamente cuando es que él va por encima de la razón. Significado, que la razón le dice de que no vale la pena hacer acciones con la intención de otorgar. Y la persona se sobrepone y lo hace por encima de la razón. Y esto se distingue como que la persona le da algo al Creador. Y en cambio, cuando el Creador le da un despertar desde arriba, entonces la persona no tiene ninguna acción para hacer donde pueda decir que él le da algo al Creador. Debido a que la persona entonces se anula ante el Creador como una vela ante una antorcha, sin ninguna elección, sin ninguna libertad. Y por lo tanto, en esta situación, la persona no da nada, debido a que no le queda elección, sino que justamente cuando él tiene que ir por encima de la razón, debido a que la razón le dice algo diferente, entonces corresponde decir que le está dando algo al Creador. Y él ha dicho que se tiene que creer de que este trabajo es importante ante el Santo Bendito Él, más que el resto de los trabajos. Y ha dicho el profeta que el buey conoce a su señor, que esto corresponde a Israel, que ellos son Rosh Am, porque Israel es Tengo Rosh, cabeza. A ellos pertenece el conocimiento. Por lo tanto, es que el dicho que Israel no conoce, que ellos no se ocuparon en hacer un trabajo para llegar al conocimiento del Creador, como es que está escrito, y has sabido hoy y has hecho volver tus corazones, porque el Señor es Elohim. Y ha dicho el profeta de que ellos no se han ocupado de esto. Y también el profeta ha hablado en relación al conjunto, es decir, al pueblo, de que su trabajo es únicamente para la recepción de un pago, que por eso es que se ocupan de la Torah y los mandamientos, de que ellos no han observado la cuestión de que el burro come en el mismo lugar que su señor, que sobre el burro hemos dicho de que es el deseo de recibir, que se llama solo el amor propio, y por lo tanto el profeta les dice a ellos, el burro, es decir, quien mira el lugar donde come su Señor, es decir, la recompensa de que él no ha entendido que el Creador le da la recompensa. Es decir, que por medio de la observación ellos recibirán el amor al Creador, porque hay un amor de quien da los regalos a las personas y ellos no le han prestado atención al dador. Solo han pensado que tendrán una recompensa. En consecuencia, las acciones que han hecho por una recompensa fueron sin amor y temor. Es decir, que no han pensado en nada sobre el lugar donde come su Señor. Es decir, pensar en su propietario, de que el Creador es el dador. Y ellos han cortado los mandamientos del dador de la Torah y el mandamiento, que no pensaron durante el tiempo del trabajo en el dador del trabajo, y también cuando pensaron en la recompensa, no han pensado en quién es que da esta recompensa. Es decir, que el profeta les previene y les dice que aquellos que son Israel, que trabajan sobre la intención, no prestan atención como es necesario a llegar a la adhesión al Creador. Y aquellos que trabajan únicamente en la acción y que su intención es únicamente para recibir una recompensa, no prestan atención en pensar de quién es quien da esta recompensa. Y por lo tanto, le falta a ellos el amor al Creador. Y en consecuencia resulta de que la persona tiene que hacer un examen de conciencia anteriormente de ir a rezar, de sobre qué va a ir a rezar. Por esta razón ha dicho a mi padre y maestro de que la persona debe rezar sobre una sola cosa que incluye muchas cosas. ¿Y qué es? Que le pida al Creador que le dé el deseo de trabajar con la intención de otorgar y no para su propio beneficio. Porque para que tenga el deseo de otorgar es necesario que tenga la fe en el Creador y que crea en la grandeza del Creador. Sin embargo, su rezo, donde quiere que el Creador le otorgue este deseo de otorgar, siendo su significado que la persona le dice al Creador, yo quiero, cuando me ocupo de la Torah y los mandamientos, de que tenga el propósito de creer de que el Creador tiene placer de mis acciones. Es decir, a pesar de que la persona no sienta ningún gusto ni sensación al realizar su esfuerzo, para tener la fuerza de decirle a su cuerpo, cuando su cuerpo arguye, ahora te das cuenta de que no hay ninguna razón en el estudio de la Torah y asimismo en el rezo. Entonces es que la persona quiere tener la fuerza para decirle al cuerpo, siendo que yo trabajo únicamente para que el Creador tenga placer, ¿qué importancia tiene si yo siento placer o no? Si yo trabajara para mi propio beneficio, tendrías razón con lo que me estás diciendo, de que tú no sientes ningún gusto de por qué es que estás trabajando, como por ejemplo una comida de la cual la persona no disfruta y que entonces no la come. Sin embargo, yo trabajo para el beneficio del Creador. Y entonces, ¿qué importancia tiene qué gustos el que yo tengo? Y eso es lo que le pide al Creador. Y esto es lo que se llama subyugarse, rendirse sin condición. Rab, mejor a lo mejor si ustedes preguntan. Sí, un estudiante de Moscú pregunta, ¿qué quiere decir pedir misericordia por el amigo? ¿Qué es misericordia? ¿Acaso se puede determinar eso en forma práctica? Rav, por sí mismo, la persona no puede pedir. Sino que el pedido correcto, que él se dirige al Creador y que quede en equivalencia y en una conexión mayor, es cuando pide por el prójimo. El prójimo, a propósito, por medio de la ruptura, nos parece como extraño. Y eso es para que construyamos la cualidad del otorgamiento. Y de acuerdo a la representación, se puede describir de que yo me puedo aferrar al Creador únicamente con 20 manos, 10 amigos con 20 manos, y yo los conecto a ellos, nos podemos agarrar del Creador. Eso es como un niño que se agarra de la madre, se adhiere a ella. Así mismo es como nosotros lo podemos hacer. O sea, en la medida que nos conectamos entre nosotros, entonces en esa misma medida podemos estar conectados con el Creador. Y entonces, de esto resulta la forma de nuestro trabajo. De que ciertamente, de que la persona puede rezar y pedir y hablar con el Creador, como es que a él le parezca, pero si es que hablamos sobre lo que es el trabajo verdadero, no de que sí porque sí, así es como él se representa estas cosas en su ego. Y entonces el trabajo verdadero puede ser única y exclusivamente por medio del clí, de la vasija de las 20 manos, de que entonces ellos pueden estar adheridos al Creador, aferrarse a él.
¿Quién?
Sí.
No. ¿Quién? Asaf.
Sí, Asaf. Pregunta, ¿qué es lo que quiere decir en el principio del artículo? Malhut, que es la que lo otorga a las almas de Bia, de que todos los otorgamientos que vienen de arriba a los seres creados son Malhut, resulta en consecuencia que Malhut no está valorada por los seres creados porque no ven la importancia que es que ella nos otorga. Y eso es lo que se llama que Jerusalén está destruida. O sea, yo no entiendo qué es lo que quiere decir que todos los otorgamientos que vienen desde arriba, los seres creados, son Malhut. Raf, son Malhut, Malhut de Atzilut, Malhut del cielo, el gobierno del cielo. Malhut, Zion, Jerusalén, la tierra de Israel, son todo tipo de discernimientos dentro de Malhut, y por medio de estos diferentes discernimientos es que ella nos otorga, de acuerdo a lo que es nuestra propia situación en la cual nos encontramos. Asaf, pregunté que Malhut, o sea, si nosotros decimos Malhut de Atzilut, es decir, que es el anhelo que nosotros elevamos de Malhut a Atzilut. Rav, el hecho de que vos eleves un anhelo, vos elevas man a Malhut de Atzilut. Asaf, entonces, por eso yo no entiendo estas palabras, que eso es lo que yo pido poder entender. ¿Qué es lo que él quiere decir cuando dice que todos los otorgamientos que le vienen desde arriba a las criaturas, Rav, le vienen de Malhut, van a Bia, todo lo que hay por debajo de la Parsá de Atzilut, que separa entre Malhut y Abiyah, también eso pertenece a Malhut. Está escrito. Nosotros eso lo estudiamos. Pero eso le pertenece a Malhut en relación a que Malhut le otorga esas mismas partes a los mundos de Abiyah y a todo aquel que se encuentra por debajo. Y cuando nosotros hacemos correcciones, lo que nosotros hacemos es elevamos todos los deseos que están por debajo de la Parsá en los mundos de Bia, los elevamos a ellos a lo alto, a Malhut, por encima de la Parsá, y entonces ellos integran al mundo de Atzilut y llevan al mundo de Atzilut una viut añadida, y entonces con esto activamos la luz en Atzilut. Así es como funciona. Y por eso, todos nosotros nos encontramos por debajo de Malhut. Y sí, entendemos de que somos gobernados por Malhut y de que todo nuestro trabajo es con respecto a Malhut. Y eso se llama entonces que nos encontramos en el reino de los cielos. Malhut Shamaim, que está por encima nuestro. Rav, Asaf, a continuación dijo algo que me pegó mucho, que justamente con este trabajo donde la persona trabaja por encima de la razón, ahí es donde hay un placer para el Creador, porque lo principal del trabajo está cuando la persona le da algo al Creador, y eso está justamente cuando va por encima de la razón. Sí, le dice Rav, Asaf, es decir, que él siente malhut, esa oscuridad, y ahí es donde está la oportunidad, la posibilidad para trabajar. ¿Es correcto? Rav, yo no sé cómo representarme qué es lo que es por encima de la razón, y yo no he visto que está escrito algo claro en algún lugar sobre eso, sino que es una cuestión de la sensación, donde la persona se desconecta, inclusive en un poquito, de su propio deseo de recibir, por medio de la luz que reforma. Y entonces, en la medida que se desconecta, empieza a sentir qué es lo que es Lishma. O sea, donde no está dirigido nada a sí mismo. Y no de otra forma. Sí. Christian de Inglaterra pregunta qué quiere decir construir Jerusalén. Rav, construir Jerusalén quiere decir construir una ciudad donde si no hay una ayuda desde lo alto, yo no puedo llegar al otorgamiento por medio de los seres creados al Creador. Eso es lo que se llama Jerusalén, el temor pleno.
¿Quién?
Akoka, le está escrito en dos lugares en el artículo que hay que ir por encima de la razón por coacción. ¿Cómo es que eso puede ser? Rav, por coacción, es decir, por mientras tanto no es por encima de la razón, sino por coacción, como si fuera que es por encima de la razón. Es decir, que yo me impongo a mí mismo de estar preocupado por la sociedad, de estar preocupado por los amigos, de empujarlos a ellos hacia la adhesión, de ayudarlos a ellos en todo lo que sea posible. Es decir, hacer acciones de tipo tal que como si fuera que es algo psicológico, como si fuera que es un ejercicio, pero que son ejercicios de que si yo estuviera en Lishma, así es como haría. Entonces, vamos a representarnos qué es lo que haríamos si estuviéramos en Lishma. ¿En qué forma nos relacionaríamos el uno con el otro? ¿Y en qué forma nos resignaríamos con la oportunidad que el Creador nos da? Y durante el día, ¿cómo nos preocupamos de, mediante la conexión entre nosotros, estar dirigidos al Creador? Y esta es toda la cuestión de el esfuerzo. ¿Qué es esfuerzo? De que yo hago acciones como que aparentemente yo me encontrara estando en la situación corregida. Eso es lo que se llama esfuerzo. Si yo estuviera en la situación corregida, haría eso con voluntad, con un impulso interior, sin ningún tipo de esfuerzo. Eso como es que está escrito, primero por la fuerza y después con el deseo. Y por eso yo me obligo a mí a hacer todo tipo de acciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué es que lo hago? Lo hago porque por medio de estas acciones, ¿qué es lo que se llama esfuerzo? ¿Qué es lo que se llama imposición? ¿Qué es lo que se llaman intentos? ¿Qué es lo que se llaman un juego? Que así es como nosotros lo llamamos. Por medio de estas acciones, yo lo que hago es despertar la luz que reforma. Es decir, esa misma luz, si yo hiciera las cosas con el deseo, que está corregido, pero el deseo todavía no está corregido, sino que yo hago un esfuerzo como si fuera que él estuviera corregido. Y entonces frente a ello yo recibo una iluminación de esa misma situación que está corregida, y eso es lo que me corrige. Eso es lo que se llama sgula, el remedio de la Torah. Akoka, está escrito también en el artículo de que a una persona que es grande se le puede servir de acuerdo a la naturaleza. Rav, debido a la grandeza que vos sentís, Akoka, y entonces él escribe que lo que se tiene que trabajar es únicamente sobre la importancia. Y por eso no queda claro como por encima de la razón, o sea, donde hay algo que te obliga a elevarte, porque si vos trabajás sobre la grandeza y a trabajar por la grandeza, ya está dentro de la razón. Rav, sí, no, vas a recibir una pesadez del corazón. Yo lo sé eso en relación a mí mismo muy bien. ¿Y por qué? Porque con respecto a una persona grande tenés el problema del menosprecio, inclusive en un poquito, pero en relación a los amigos, lo vemos. Serví a los amigos como personas que son grandes, realmente, de que cada uno es... de que no hay alguien más grande que él. Por favor, hacelo como ejercicio, A Coca, eso no se puede sostener, o sea, la capacidad de... Raf, una y otra vez... Pero por medio de eso, vos sí despertás la luz, y muy fuerte. Akoka, es decir, hacer todas estas acciones, como hemos dicho, en la actuación, el juego, o por coacción, ¿hay algo que lo obliga a la persona a hacerlo o él por sí mismo lo tiene que hacer? ¿Que lo limite? ¿Rav, que lo limite? Akoka, yo lo pregunto. No, Rav dice, sobre eso no hay ninguna limitación. Sobre ama a tu prójimo, sobre ti mismo, inclusive aunque sea de mentira, como un juego, no hay ningún tipo de limitación. Akoka, pero para eso uno necesita recibir una fuerza de la sociedad o que si uno puede hacer acciones por sí mismo. Rav, si uno recibe fuerza de la sociedad e inclusive del creador, eso ya no se llama trabajo. Vos hacer eso por la fuerza que tenés. Eso no se llama trabajo. Trabajo se llama siempre algo que está por encima del deseo, que está en contra de la voluntad, en contra del deseo. Donde hay una resistencia a Coca. Entonces no queda claro sobre qué base se viste el rezo, porque el rezo está basado en un deseo, en una carencia que uno tiene por algo. Raf, no, el rezo no está basado en el deseo. Si vos ya tenés el deseo, ¿carencia o deseo? Akoka dice carencia. Raf, si tenés una carencia, entonces hay un rezo, sí. Ahora, después está lo que es el rezo, antes del rezo, para establecer esta carencia. Akoka, pero una carencia, un gizarón, ¿no es lo que provoca el deseo? Rav, sí, Akoka. ¿Y entonces cuál es la diferencia? Rav, y entonces nosotros no nos entendemos el uno al otro. Akoka, si tengo el deseo para actuar, eso se llama de que yo ya estoy actuando con mis propias fuerzas. Rav, sí, ya tenés el deseo. Akoka, y eso no se llama trabajo. Rav, eso no se llama trabajo. Ok, dice Akoka, entonces yo siempre tengo que actuar desde el lugar donde no tengo el deseo. Rav, necesitamos todo el tiempo estar preocupados por un nuevo deseo, por un deseo que se renueva y que sea con la intención de otorgar y que sea por encima de la razón. Por encima de la razón quiere decir por encima de lo que yo ahora quiero. Todo el tiempo tengo que estar en ascenso, todo el tiempo en algo que es más que esto. Akoka, ¿qué es por encima de lo que yo quiero? Rav, por encima de lo que mi corrección actual me permite. Akoka, perfecto, pero eso no es lo que se llama deseo, de que yo quiero algo de que es más, o sea, yo lo quiero. Raf, eso no es deseo. Si fuera deseo, no tendrías la razón de pedir. Es carencia. Akoka, ¿dónde uno se introduce en la situación donde uno siempre va a trabajar, que va a estar en el trabajo? Raf, principalmente eso es la envidia, el esfuerzo en todo tipo de conexión. A partir de eso se estimula la luz que reforma, que nos ilumina desde lejos, y por medio de esa misma iluminación desde lejos es que empezamos a recibir falta de tranquilidad interior, de por qué es que no lo tengo, por qué es que soy así, esto y lo otro. Y entonces a partir de eso es que empieza el trabajo. Todo viene por medio de la iluminación, de lo que son las luces circundantes. Sí, Talel. Usted dijo anteriormente que nos podemos agarrar del Creador si es con 20 manos. Rab, sí, como un chico chiquito o como un mono que así que se viste sobre su madre y que se sostiene de ella. Y nosotros nos podemos agarrar del Creador, únicamente podemos hacerlo con 20 manos. Pregunta, ¿qué quiere decir agarrarse del Creador? Rab, agarrarse, aferrarse al Creador. Es decir, de que yo no pienso en mí mismo, sino de que yo me encuentro bajo su dominio pleno y desde su gobierno sobre mí es que me activo a mí mismo. Pregunta, ¿y cómo está eso en relación a lo que Akoka ha preguntado anteriormente? Ahora de que nosotros todo el tiempo buscamos una carencia por encima del deseo, y conjuntamente con eso, la carencia es sostenerse en el Creador, agarrarse de Él, aferrarse. Raf, digamos que sí. Yo quiero aferrarme al Creador por medio del grupo. Si no es así, va a ser nada más algo que es egoísta y que no está dirigido hacia la corrección. Yo quiero aferrarme a él por medio del grupo en una forma tal de que todo el resto del mundo no me importa. Como un niño pequeño que se agarra de su madre, que no le importa qué es lo que pasa y qué y dónde pasa, y qué, sino que se pega a ella, se terminó, eso es todo su mundo. En esa misma forma, si nosotros por medio del grupo pedimos la adhesión, de que queremos estar adheridos en esa misma forma, entonces es que únicamente empezamos a entender dónde es que nos encontramos. ¿Y qué es lo que es de verdad la realidad? Desde ese punto. Y ese punto no desaparece como en nuestro mundo. Cuando crecemos, sino que por encima de ese mismo punto todo el tiempo añadimos el conocimiento del mundo, de que revelamos, de que el Creador, de que estamos aferrados a Él, como lo está el niño con la madre, de que el Creador gobierna sobre toda la realidad. Entonces yo me quedo como si fuera como un mono chiquito adherido a Él por medio del grupo, todos juntos, y yo más y más revelo hasta dónde es que lo que está por fuera, lo que yo pensaba que estaba por fuera, de que todo es el dominio del Creador. Y Él despierta todas esas fuerzas que me han atemorizado para que yo por medio de eso quiera adherirme a Él todavía más. Y así es como empiezo a recibir todas las fuerzas y todo lo que pasa, que todo es para que yo me adhiera a Él más y más. E inclusive, si yo crezco, que llego a ser grande y que me paro en lo que es todo mi nivel y lo que es el tipo de adhesión que tengo con el Creador ya ha cambiado, pero de todas formas estoy adherido a Él, no ya a partir de los miedos y no a partir de las necesidades, sino por razones que son más elevadas, donde ahí ya me vuelvo independiente en lo que es el alcance de la adhesión. Gilad, y la razón de esa misma adhesión es esa misma carencia que construimos juntos por encima del deseo. Rab, la causa de la adhesión es todo el tiempo diferente. Eso es lo que determina el carácter que tiene el nivel de por qué es que yo quiero estar adherido. Eso todo el tiempo cambia. Ahí es donde están todos los cambios. Gilad, se puede decir de que todo el tiempo nosotros estamos buscando cómo Él nos provoca adherirnos a Él más. ¿Esa es una forma de reciprocidad? Sí, también le dice Raf. No es todo, pero también. Sí, ¿qué? Pregunta, ¿qué es la respuesta al rezo? Rab, la respuesta al rezo es cómo es que vos recibís luz y que esa luz te ayuda a realizar lo que pediste. La elevación del man es el pedido, el rezo, y la respuesta del rezo es mat. Amir, ¿por qué si consigue rezar eso ya no se llama la respuesta del rezo? ¿Por qué si la persona se encuentra en un estado donde ya ha conseguido rezar? ¿Por qué eso ya no se llama la respuesta al rezo? ¿Rav, que él reza? Sí, le dice Amit. ¿Rav, él eleva una carencia? Sí, dice Amit. ¿Rav, por qué es una respuesta? Respuesta del rezo es que recibe desde arriba. Nosotros somos receptores, nosotros recibimos de arriba. Que nosotros elevamos nuestra carencia al Creador, por supuesto que es un trabajo muy bueno y maravilloso y el Creador disfruta de eso, pero con respecto a mí eso no se llama respuesta. ¿Qué? ¿Él me está mandando algo de vuelta? ¿Él me ha dado la posibilidad? Yo he usado todos estos instintos y demás que Él me ha dado y he ordenado mi man. Amit, si yo quiero estar en una situación nada más de trabajo y no hacer un cálculo con respecto a la recepción de una recompensa, y yo quiero estar única. Raf, ¿vos querés? ¿Vos pedís fuerza? Sí, dice Amit. ¿Y por qué eso se llama respuesta? Es un pedido. Amit, eso es lo que yo digo. Si yo consigo estar en la situación donde pido que rezo, ¿eso no se llama la recompensa, la respuesta al rezo? Raf, yo te entiendo de que vos querés decir que para mí eso ya es un gran placer, ya es un llenado, una satisfacción de que yo elevo mi pedido al Creador. Pero eso no es suficiente. No es suficiente. Vos tenés que recibir una respuesta sin que el Creador te responda. Vos inclusive no sentís, no sabés de que vos has provocado una carencia que es la correcta. Amit, ¿y por qué yo tengo que saber y sentir eso, Raf? Para saber si vos estás trabajando. No, si es que tenés conexión, una relación. Sin un mat, sin algo que desciende, entonces no hay una conexión. Amit, y entonces, no sé, ¿cómo uno puede quedar limpio? ¿Cómo el rezo puede ser limpio? ¿Raf, limpio? Si yo le pido al Creador que eso no es limpio, yo le pido a Él fuerza de otorgar para corregir más y más deseos que están rotos, para darle satisfacción a Él. Eso no está limpio. Entonces, ¿qué es limpio? Amit, pero yo recibo todo tipo de indicaciones, parámetros para darle satisfacción, si yo hacía esto y lo otro. Raf, para saber de que vos realmente lo haces. ¿Qué? ¿Yo me avergüenzo de que yo quiero darle satisfacción? Amit, ¿cómo eso no anula la carencia? Si yo me apeno, si yo estoy de luto por la destrucción de la conexión, la destrucción de Jerusalén, entonces y yo veo su alegría, yo consigo ver su alegría. Entonces, ¿cómo no lo anula? ¿Cómo la respuesta del rezo no anula el rezo? Raf, es como la luz no anula el Kli, porque el Kli trabaja con la intención de otorgar. La intención de otorgar distingue entre la carencia y el llenado, que hay entre ellos restricción, masaje, luz retornante, y por lo tanto no se anula. ¿Cómo es que puede ser de que yo ahora haya recibido 20 kilos de un manjar que lo comí, disfruto, tengo placer? ¡Wow! No hay algo así. No son las mismas vasijas, los mismos kelim, los que disfrutan, tienen placer. ¿Entendés? Esa es la cuestión. De que si vos haces eso con la intención de otorgar, vos no te llenás en lo que son los kelim comunes, sino que te llenás en los kelim de otorgamiento. Y en ellos no hay ningún límite. No hay ningún límite en el otorgamiento. Muy bien. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué provocaron ustedes? Sí. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre aferrarse al Creador y aferrarse al Creador por medio del grupo? Raf, la diferencia es muy simple, que agarrarse del Creador sin el grupo no es, no es aferrarse. Pregunta, usted le ha dicho anteriormente a Gilad de que uno tiene que estar dentro del gobierno de Odeloel y dentro de ese gobierno es que yo actúo y ahí... Raf, eso es en nuestro trabajo. Pero de verdad, si vos preguntas, entonces es imposible aferrarse al Creador si no es por medio del grupo. Punto. El hecho de que yo ahora me imagino de que me dirijo a él y que me agarro de él, me aferro y que pido y demás, yo no me estoy dirigiendo a él. No me dirijo a él. Mientras tanto, por eso es que nuestro trabajo se llama que está incompleto.
¿Quién sabe?
Sí, abuelo, sabe. Pregunta, a lo mejor usted nos puede explicar cuál es la diferencia esencial entre el deseo y la carencia, el gizarón. Nosotros en toda nuestra vida vivida únicamente haciendo cálculos, siempre... Que, ¿cuál es esa palabra deseo? Porque inclusive un bebé cuando nace se dice que no tiene carencias, pero él llora hasta que él recibe tratamiento adecuado y entonces deja de llorar. Raf, deseo en la sabiduría de la Kabbalah se llama deseo de recibir, natural. Como es que tiene todo ser creado, inerte, vegetal, animal, hablante, toda la diferencia que hay esencial entre ellos es el deseo de llenarse a sí mismos. Ese mismo deseo existe en cada criatura. Existe la carencia donde cada ser creado, como si fuera, puede desarrollar por sí mismo algo añadido por encima del deseo que tiene desde el punto de la creación, desde el pensamiento de la creación. Puede desarrollar una carencia, gizarón. Y la carencia, nosotros decimos por lo general, que se puede desarrollar por medio de la envidia, el honor, es decir, por medio de la influencia del entorno sobre la persona. Cuando yo entonces llego al grupo, cuando me traen a mí, correctamente dicho, al grupo, y que el Creador me dice, agarra esto, entonces yo puedo recibir del grupo carencias especiales. Carencias ya. El deseo general lo tengo. Pero ¿qué? Exactamente ¿qué? Eso no lo tengo. Y entonces, ese añadido es lo que se llama carencia. Carencia se llama en realidad algo con lo cual yo llego con ello al Creador. De que yo, en forma añadida a lo que Él ha definido, creado en mí como deseo de recibir, yo sumado a eso, establezco en mí una carencia especial. Por supuesto de que Él se asienta sobre mi propio deseo de recibir, pero es una carencia especial. Tiene una forma que es especial. Tiene un propósito especial de que yo lo he establecido eso por medio del entorno. El entorno son los libros, el grupo, toda la humanidad también. Todo lo que se suma, como es que él nos explica sobre la semilla que está en la tierra y cómo es que actúan sobre ella la humedad y demás. Y entonces la semilla es la semilla, pero nosotros por medio de nuestro propio esfuerzo, lo que es la clarificación que hacemos en el entorno, entonces formamos, establecemos en nosotros una cierta carencia hasta que llega a ser una carencia que la elevamos al Creador. Y también a esa misma la tengo que hacer pasar, esa misma carencia, por medio del grupo. Pregunta, es decir, ¿la carencia es algo neutral que nosotros tenemos que darle una dirección? Rav, no es neutral. No está porque sí, sino que es lo que yo establezco que forma a partir de mi esfuerzo. No ha sido creado, sino que lo que se creó es el deseo. Y la carencia, el jizarón, es lo que yo formo, establezco. Dale a tu amigo. Pregunta. No entiendo.
The donkey, I don't know, this phrase is not complete. The donkey, it's muscle creep. Does the nose understand here?
Lo que dice es que no entiende la expresión, que dice que el buey conoce a su señor y que el burro come con su señor. Y que esas expresiones no se las entiende completamente. Rav, lo vamos a estudiar. Son conceptos que son muy complejos. Se necesita, ¿vos escuchás? Se necesita de verdad encontrar explicaciones de esto que haya en todo tipo de lugares. Ahí es donde está todo nuestro trabajo. Lo vamos a hacer. Sí. Rahamim. Dale. Con su permiso, el permiso de los amigos y el permiso del cielo, yo quiero hacer una conexión entre el portal de los lígramas y el portal de la misericordia y el maravilloso artículo que es todo luz. Estuve un año entero en el portal de las lágrimas y ahí, luego de un año, recibí la llave para el portal de la misericordia. ¿Qué quiere decir un año entero? Lloré. Y después de un año entendí de que yo tengo que llorar por el dolor de todo el mundo, no solamente el mío, de que mi dolor tiene que ser el último. Y recibí una llave para el portal de las misericordias. Con el portal de las misericordias llegué a Bnei Baruj, que quiere decir misericordia es el creador, misericordia es el creador, el amor, y misericordia lo es todo. Y gracias a ustedes nosotros vamos a demostrar eso. Lejaim, amigos. Hoy es Ben Hametzarim y hay conexión entre estas cosas. Los amo a ustedes hasta el infinito. Raf, muy bien. Pasamos, dale, sí. Pregunta. Pregunta, con todas las preguntas que hubo, yo quiero hacer una pregunta muy simple. ¿Cómo usted define el deseo de Malhut de hacerse semejante a Keter? ¿Cómo usted lo llama, el anhelo que tiene Malhut de hacerse semejante a Keter? ¿Es una carencia, es un deseo? Rav, Keter, por medio de todas las Sefirot, le otorga a Malhut, que de esta forma establece en ella su deseo, de que Malhut dentro suyo, cuando ella es establecida por medio del otorgamiento de Keter, ella ya lo tiene todo, excepto su respuesta. Y cuando ella comienza a trabajar en lo que es su respuesta, su reacción con respecto a Keter, de otorgar en relación a Keter, el otorgamiento en relación a Keter es lo que se llama en ella el punto en el corazón, que todavía no es algo que se entienda, pero cuando ella comienza a trabajar con eso, entonces comienza a abrir en ella todas las preparaciones que Keter realizó en ella. Y eso es lo que es en esencia nuestro trabajo. Hasta que comenzamos, por medio de nuestro esfuerzo, a revelar de que cada sefirá está incluida en toda la sefirot, está compuesta por toda la sefirot, y cada sefirá por todo el resto de la sefirot, y así cada sefirá, hasta que revelamos que en lo que es la reacción de Malchut, la respuesta de ella hacia Keter, con lo que ella tiene, todos los discernimientos que tiene, ya están preparados de antemano. Y entonces todos llegan a una integración tal, por medio de las sefirot secundarias, de que todo se vuelve como uno. La inclusión es como si fuera que lleva a que sea como una pelota. Ustedes, ¿qué es lo que pasa? Dale. Una pregunta general. Primero que nada, una gran admiración por la lectura de los artículos completos de Rabash. Muchas veces en el pasado yo leí este artículo como si fuera del principio al final y lo leí párrafo por párrafo al revés. Y también eso como si fuera es muy especial. ¿Qué es lo que usted dice sobre eso? Rav, yo no digo nada. Gilad, porque él lo escribe y leerlo al revés, digamos, también a lo mejor. Rav, perfecto, si vos tenés tiempo y vos podés, querés profundizar, vos podés leer en todas las formas que lo quieras, eso no es importante. Si se entiende un artículo, entonces cada forma en la cual uno se aproxima a él es correcta. Yo pregunté antes del artículo, ¿qué es lo que ustedes sugieren de sumar en lo que es el trabajo en las decenas aleatorias? ¿Sobre eso hay alguna respuesta? ¿Nesi? Sí, dale. Nesi, hay una decena, dentro de la decena se dividen en parejas, yo y otro amigo, yo tengo que supervisarlo durante todo el día de que él tenga, que esté con intención y que en forma general esté dirigido hacia la decena. Me preocupo por él, de que él esté conectado todo el tiempo, en todo lo que él necesita yo lo ayudo y así la decena está dividida en 5 parejas. Raf, ¿entendí? Bien, escuchamos. ¿Qué más? Yo sumaría una conclusión del día antes de pasar a la próxima decena, que haya con qué pasar a la próxima decena. Raf, eso vale la pena. Una conclusión rápida, hacerla. Hagan. Eso sí, ciertamente es algo aceptable. Una decena por 2 días, dicen, que haya un aferramiento, un agarre en algo. Que sino que todo el tiempo cambia.
No.
Vamos a ver, le dice Raf. Sí, vos. Usted dijo anteriormente, vamos a actuar como si fuera que estuviéramos en Lishma, el uno en relación al otro. Rav, se necesita aclarar qué es lo que es Lishma, pero actuar como si así fuera, por supuesto que lo necesitamos. ¿Algo más? Sí. El rezo por un amigo. Raf, eso es general. No por un cierto amigo, sino interiormente. Raf, muy bien, pero eso hay que ponerse de acuerdo. A lo mejor se puede hacer lo que se hizo en el Congreso de Aravá, que simplemente a la mañana se viene y se llena como agua y al fin de la clase, esa es tu decena para el día. No entendí, dice Rav. Ham, que las personas vienen a la mañana, llenan esta sala como agua. Las primeras mesas las llenan y así poco a poco hacia afuera. Quien llega más tarde, que simplemente quien entra llena una mesa. Ahora hay otra ley de que está prohibido sentarse en la misma mesa 2 veces. Es decir, la persona no se puede sentarse siempre en el mismo rincón, sino que siempre tiene que cambiar de mesa. Pero siempre viene y se llena como agua. Está bien, le dice Rafa, habla sobre el asunto, sobre cambios. ¿Sí? ¿Qué más?
Estar Giltov.
Un buen ejercicio para conectarse con el amigo, algo muy simple. Escribir 20 frases de agradecimiento al Creador, o a lo mejor continuar llamando a varios amigos, y después cuando usted ha dicho, ¿qué respuesta ha dicho? Algo simple y práctico. Muy bien, dice Raf. ¿Quién más estaba allá? Sí, a Víctor. Yo también pienso que los ejercicios dentro de la escena y entre amigos nos llevan a un trabajo mucho más difícil entre los amigos. Ayer no le pude llamar a nadie para decirle que lo quiero y no quería como estar en relación con el ejercicio. Y vine a la clase muy, muy perturbado. Y Raf, ¿qué recomendás vos para el día de hoy? Que usted no siga conmoviendo. No que me llamen a mí. No lo aconsejo para nada. Yo creo que los ejercicios dentro de las decenas, pero entre amigos, por aislado, eso nos dan la posibilidad de no perdernos en lo que son las decenas aleatorias, porque también ahí nos acostumbramos. Se abre el WhatsApp para el día y demás. Y así nos acostumbramos a eso en un par de días. Yo no pienso ni en el Creador, ni pienso en nada. Pero el trabajo, el ejercicio de ayer, si lo hacemos más, o sea, para algunos fue algo muy fácil y para otros Raf, eso está claro, que hay unos así y otros de otra forma. Pero ¿qué es lo que vos sugerís entonces? Que haya por lo menos alguien al quien vos lo podés llamar, de que vos tenés la obligación de llamarlo. Víctor, que hagamos ejercicio entre amigo y amigo dentro de la decena y no entre la persona y la decena, como si fuera que él ahí puede hacer lo que quiera. Raf, algo que más lo obligue. Pero ¿quién va a determinar eso? Ustedes lo tienen que determinar de ustedes, ¿no? Pero determinar eso, vos también lo necesitas. Vos de todas formas tenés que comunicarte con alguien. O vos podés decirlo más fácil. Vos podés decir, mi jefe, que digamos es Acoca, él me ha dicho llamarte a vos y decirte que yo te quiero. ¿Eh? ¿Así? En esa forma no hay ningún problema de llamar a otro, ¿eh? Sí, Eran. Eran, yo pensé que a lo mejor cada amigo al fin del día recibe los nombres de la decena aleatoria con la que estuvo y pone en cada uno de los nombres si él piensa que tiene que entrar a la espiritualidad o no. Raf, eso está prohibido. Está prohibido. Yo hubiera pensado de otra forma. ¿Hasta dónde es a que yo los hice ascender en lo que es mi valoración en relación a lo que había anteriormente y darle notas de 0 al 100% de que soy consciente de que sobre este ha pensado sobre él mucho más peor y sobre este que no sabía? Pero también todas estas críticas son únicamente si es que de verdad entendemos que son críticas sobre nosotros mismos. Es algo que es peligroso. Eran, yo pienso en el lugar donde la persona recibe como una retroalimentación si hubo una fuerza positiva, o sea, que tenga algo que lo obligue, que él sepa que al final del día los amigos necesitan sentirlo a él como algo que ha aportado la sociedad, y si no es así, que lo sienta. Desde ese lugar, o sea, yo trato de pensar cómo hacerlo, o sea, que la persona reciba una retroalimentación, que se sienta obligado, porque sin esa obligación, sin esa retroalimentación, no se siente como obligado a aportarle a la sociedad, a actuar la situación más elevada. Raf, sí, pero hacer una crítica sobre los demás, hacer una crítica sobre sí mismo, de cómo es que yo los valoro a ellos. Eran, pero ¿qué hay de obligatorio en eso? Si yo hago una crítica, Raf, eso me obliga a mí. Eso me obliga a mí a cambiar. ¿Cómo es que yo antes había pensado sobre él de esta forma y cómo hoy pienso así? Eran, pero eso es un día. ¿Cómo ha cambiado mi relación con los amigos de la decena, con cada amigo? Raf, ¿cómo yo sentí durante el día un cambio en relación a ellos?
De lo contrario es peligroso.
Sí, ¿quién está ahí?
En cada decena hay 2, 3, 5 que no llegan todos los días a clase. De algún modo los ejercicios. Media decena que no llega, dice Raf. Algunos que son 2, otros 7 que no llegan. ¿Cómo los ejercicios durante el día nos pueden obligar a incluir a todos? No sé de qué forma, pero... Raf, ustedes tienen que llamarlos y... lo que hubo en la clase, qué es lo que se decidió y que ellos sí tienen que estar por lo menos durante el día un poco conectados con ustedes, arrastrarlos un poco hasta que nosotros descubrimos que hay algunos que no quieren estar en el tema. Yo tampoco sé si dejarlos. Tenemos que entender que en el grupo está todo calculado desde el cielo de tal forma que aquellos que no llegan son tus partes que no quieren corregirse. ¿Sí? Así es. Todo el mundo es así, es tu cli. Y así tienes que verlo. Que hay allí todo tipo de malvados, ladrones, etc. Son todos tus deseos que llegan a una expresión así. Por eso en el grupo... muchas veces más tenemos que preocuparnos que estas personas no permanezcan fuera del grupo. Yo tengo que preocuparme como si fueran mis partes. Después voy a descubrir que son más importantes para mí que aquellos deseos internos que sí están listos para la conexión. Así es como voy a descubrir que justamente los externos son los más pesados, los más importantes para la corrección. Muchas veces es únicamente un nombre y no sé quién es. Rab dice, sí, más aún, correcto. Pregunta, ¿qué es un nombre que no llegó a la clase? No, que vos le contás lo que pasó y que recibe una reacción de él. Pregunta, ¿lo llamarlo? Aunque no lo conozca, no sé quién es. Rab dice, ¿qué importa si cortes o no cortes? Todo lo contrario, eso que no lo conoces te da más puntos de aferrarse. Sí. Antes, lo primero que quiero decir es que no me acuerdo de la sala tan llena como hoy. Yo diría una charla simple con un amigo, hablar de lo que nos pasa en la última época, con alegría, compartir, simplemente compartir una charla simple. Sí, sin duda que nosotros estamos hace una semana y media, estamos despertando muchísimas influencias sobre nosotros en comparación a lo que había antes, muchísimo. Se siente hasta cuánto que la luz que reforma, nosotros logramos despertar correcciones. Sí, Jaime. No estamos utilizando el método del taller los últimos días y es lo más importante para la conexión. Rabi, si eso es correcto, pero no sé cómo alcanzar todo. Acá tenemos el asunto del Ben HaMetzarim y el deseo de leer el artículo de Ravash de forma completa. Nosotros ahora estamos 1:20, en realidad pegados al al artículo todavía. ¿Qué se lo va a hacer? Haim, si nosotros estamos juntos en la clase con personas que nunca vienen a la decena y no hicimos ningún esfuerzo para conectarnos y hablar y incluirnos uno en el otro, entonces la clase pierde mucho tiempo. Ahora dice correcto, pero yo lo entiendo, pero díganme ustedes qué hacer. Por un lado, yo escuché una crítica que no escuchamos no leemos artículos completos. Por otro lado, ¿dónde está Tess? Por otro lado, el taller. Tenemos al fin y al cabo 2 horas y 3 cuartos. Sí. Tengo un solo pedido. Usted no tiene que escuchar ninguna crítica, ningún comentario. Lo que usted nos está llevando es algo. Rabbi dice, no, tenés que educar al muchacho de acuerdo a su camino. Tengo que tomar en cuenta. Rabbi dice, todo ese tema de todas las oposiciones que hubo y todo, eso despertó y hizo cosas que yo no pensé que pueden pasar. No sé, para mí está muy claro que cuando hay un superior y inferior y en sistema, es como que nosotros aprendemos. Está el superior que da el camino. Nuestra función es adaptarnos y venir a ir a lo que el superior dice y no tratar de llevar al superior a lo que nosotros queremos. Rabbi dice, sí, pero yo debo escuchar igualmente. Yo debo escuchar. Que nosotros hacemos, no hay una persona que estudie más que donde su corazón lo decida. Acá hay un asunto, sí, Hayal, soldado. Si se trata de que falta el taller, que Haim dijo, un punto importante, es, realmente se siente así. Quizás en la última parte, usted nos va a hacer preguntas sobre el artículo que nosotros estamos aprendiendo. Juntos vamos a esclarecer y también nos vamos a conectar y también vamos a estudiar. Pero dice que es la última parte, no entendí. Quizás hacer un taller en la última parte de la clase. Rabbi dice, ¿cuál es la diferencia con la última parte? No, que usted dice que tampoco alcanzamos el artículo Rabash y Taz y todo, y Tes y todo. De esta manera vamos a alcanzar el artículo Rabash, Tes, y después la última parte de la clase vamos a hacer un taller. Vamos a leer Ben HaMetzarim y vamos a taller.